Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo andan? Ya se van terminando las vacaciones invernales, sigue avanzando el año. Bueno, y nosotros aquí en la radio pública iniciando un nuevo programa, otra vez recibiendo a gente con mucho para decir, para hacernos pensar. Y tengo también la satisfacción de tener un equipo chiquito pero muy sólido. El señor Ignacio Nacho Guglielmi a cargo de la operación técnica y la puesta sonora del programa y en la elaboración de los informes periodísticos, el cuidado del aire y la producción integral, la tarea de Inés Ulanovsky. Cualquier clase de comunicación de parte de los oyentes la pueden resolver escribiendo a entrevistasdobles@gmail.com, entrevistasdobles todo junto @gmail.com, y en www.carlosulanovsky.com.ar hay un enlace para escuchar programas atrasados y el que ahora mismo se inicia previamente recuperados por el archivo de Radio Cut, Cat o Cot. En instantes comenzamos a charlar con el periodista y escritor Hugo Soriani y con la museóloga Alejandra Naftal, dos militantes de los derechos humanos y defensores de los conceptos memoria, verdad, justicia. ¿Se lo van a perder? Pero antes una cosita que quería decir, no me quería olvidar. De mí se dirá posiblemente que soy un escritor cómico a lo sumo. No me interesa demasiado la definición que se haga de mí. No aspiro al Nobel de Literatura. Me doy por muy bien pagado cuando alguien se me acerca y me dice: me cagué de risa con tu libro. Y esto lo dijo Roberto el Negro Fontana Rosa y lo pinta de cuerpo entero. El jueves, en el Museo del Libro y de la Lengua, dependiente de la Biblioteca Nacional, se inauguró la muestra Archivos Clasificados. También puede verse ahora mismo todavía y todavía está en cartel la película Nada menos que un ídolo. No, se llama Fontana Rosa, lo que se dice un ídolo. Dirigida por varios directores rosarinos, con actores rosarinos, algunos santafesinos. Bueno, basada en algunos de sus cuentos y personajes como Inodoro Pereira o Boogie el Aceitoso. Y bueno, y si en la película que vi nos reímos mucho, en la muestra, con una extraordinaria curaduría de Judith Gossiol, encontramos a un Fontana Rosa vivo y entero. Y allí la risa se prolonga en cada cuadro, en cada chiste, en cada una de las contribuciones que hizo el negro, sus casi 70 libros, su letra manuscrita, que hoy es una tipografía adoptada por una cantidad de gente, sus chistes para Leloutier. Bueno, por ejemplo, una mujer le pregunta a un hombre: ¿así que usted es historiador y está haciendo un libro sobre historia argentina? Digo yo, ¿no podría adelantarme el final? Bueno, uno de los chistes. Hasta octubre, esta fabulosa exposición en Las Heras 2555, planta baja. Reconforta verla, no se la pierdan. Y a la memoria y especialmente a la gran obra del negro Fontana Rosa, le dedico el programa de hoy. Y ahora el momento de los invitados. Les presento a Alejandra Naftal, que es curadora y museóloga. Entre muchas otras tareas de su especialidad, coordinó el Archivo Oral de la Memoria Abierta y actualmente desarrolla sus saberes al frente del Museo Sitio de la Memoria en la ex-ESMA. Allí ha colaborado en la curaduría de los distintos contenidos históricos, pedagógicos, testimoniales, culturales, de los distintos espacios. Y hace exactamente un mes, cuando se recordó al periodista Enrique Rab, recorrí ese espacio y aseguro que es una experiencia única y que atesoré para siempre. Alejandra, gracias por estar aquí y también gracias a Celeste Orozco por su gestión de prensa. Y les presento a Hugo Soriani, que es periodista, escritor, directivo multifunciones en el diario Página 12 Y hace un par de meses presentó, y en esa ocasión, en la Feria del Libro, tuve el gusto de acompañarlo en una noche que fue especial y que fue inolvidable, presentó su primer libro, decía, se llama Los días eran así. Hugo, también agradezco mucho tu presencia. Bueno, y les cuento a los oyentes que por compromisos que los invitados tienen a esta misma hora, el programa de hoy ha sido previamente grabado, ¿eh? Así que el que avisa no es traidor. Y les pregunto a los dos, y primero que nada, si le pregunto siempre a los invitados, si se conocían personalmente y si se conocían, cómo se conocieron, dónde, etcétera.
Bueno, sí, yo de Hugo Soriani siempre escuché hace muchos años porque sé que es el fundador, creador de Página 12, ¿no? El diario que me inspira, ¿no? Desde hace muchos años. Y también porque es el marido de, el padre de, el cuñado de, el amigo de. Entonces, bueno, siempre lo he visto en eventos, pero hoy es la primera vez que estamos así cara a cara.
Qué bárbaro, qué bueno, me alegra ser gestor de este encuentro.
Sí, yo también de Alejandra la conozco obviamente de nombre muchísimo. Vos sabés que entre los que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, ya hace muchos años, o hace muchos años que estamos en esta actividad, el que no nos hayamos cruzado ha sido nada más para darte la oportunidad a vos de que por fin yo pueda verle la cara a Alejandra Naftal gracias a Carlos Ulanowski.
Bueno, me alegro, la verdad que me alegro. Y Alejandra, quería saber si leíste Los días eran así.
No lo leí, así que espero que hoy me regale uno, y si no lo voy a comprar a la librería. Pero le quería preguntar, ¿es por el tema de Iván Lins, Los días eran así?
Sí, sí. Esto lo contamos justamente el día de la presentación del libro, que además del honor de que
tuvo
me acompañé.
Un intérprete especial,
claro,
¿no?
Justamente lo que te iba a decir era que además del honor de ser acompañado por Carlos, también estuvo León Gieco, amigo también en común, tanto de él como mío, y es un tema que él tradujo al castellano, y la música es de Iván Lins, la letra es de un poeta brasileño, y León la hizo al castellano y la hizo conocida acá. El estribillo dice Los días eran así. Exacto. La canción se llama A nuestros hijos y recomiendo escucharla porque sí. Es una
bueno,
belleza.
Pero el hecho de saber que el tema era de Iván Lins, cosa que yo no sabía, yo pensé que era de Alicia el tema, mirá vos.
No, te juro. Era de Iván.
No, igual no te perdona, no te disculpa de no haber leído el libro de Hugo Soriani. Y quiero saber, Hugo, si visitaste el Museo Sitio de la Memoria.
Mirá, desde que está Alejandra, yo no he ido sí a la inauguración y obviamente a la ESMA fui en incontables oportunidades. Y fíjate vos lo que son las cosas, ¿no? Es como que todavía al lugar que se llama o llamado Capucha, donde estaban los militantes, los compañeros secuestrados y desaparecidos, no me animé a subir. Uh-huh. Llegué hasta el punto ese y no me animé. Y uno que cree que está de vuelta de todos los horrores, de solo mencionártelo, se me eriza la piel, porque la verdad no pude. Pero uh-huh. Es una cosa que tengo pendiente conmigo mismo, porque quisiera animarme a hacerlo porque me parece que es una experiencia, como vos dijiste recién, muy necesaria.
Es impresionante, sí. Bueno, y lo que tienen en común es que los dos, después de haberla pasado muy mal durante la dictadura, hoy viven para contarlo, afortunadamente. Alejandra, desde las visitas guiadas por el ex casino de oficiales, en donde se detuvo, torturó, mató a centenares de personas, y que a partir del 2004 se transformó en un centro de vida, en un centro de creación. Y Hugo, inicialmente desde sus contratapas publicadas en Página 12, después desde el libro, generando una clase de literatura urgente, testimonial, imprescindible. Bueno, y esos relatos de los dos que se cruzan, no solo lo cuentan, sino que lo cuentan porque lo vivieron en su propia piel. Digo, en ese sentido les pregunto si se sienten unos testigos privilegiados, unos sobrevivientes que afortunadamente pueden ejercer su voz.
A ver, yo siempre pienso que hubiese preferido no haber vivido la experiencia de la represión en carne propia como la viví a los 17 años. pero vistas a que voy a cumplir 57 años.
No pareces.
Ay, gracias. Suerte que no se ve en la radio. No, la sensación que tengo es que pude transformar esa experiencia en algo que hoy siento que me siento feliz, digamos, y siento que desde que salí de la detención en el año 78 me preparé toda la vida por los distintos caminos que recorrí para hacer lo que hice, digamos. Sí. Yo en algún lugar sabía que iba a consagrar mi vida de una manera apasionada, inteligente y con alegría para un proyecto que tenía que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, elegí el camino de la museología y de pensar en los museos, en los testimonios, en darle voz a los que no la tienen. Y bueno, desde ese lugar no sé si es privilegiado, pero siento que la peleé, la luché y que también en ese camino conocí gente como las madres, las abuelas, hijos y gente, como decía Hugo al principio, que hoy son mi familia y son realmente los referentes que hacen que me sienta bien.
Hugo.
No, sí, evidentemente, como decís vos, yo sí creo que el haber sobrevivido es ser un privilegiado. Digo, la noche del horror que vivió la Argentina con 30.000 compañeros desaparecidos y los testimonios de aquellos que sobrevivieron al infierno de lo que hoy es el museo que dirige Alejandra, lo que es la ESMA. Digo, el hecho yo de poder, digo, yo fui en mi caso un detenido en cárceles legales porque caí antes del golpe, en diciembre del 74, si no, esta charla de hoy no hubiera sido posible, seguramente. Y entonces, desde ese punto de vista, más allá de lo mal que uno la pasó, sí me siento un privilegiado en ese sentido, en el hecho de haber podido sobrevivir. Y me parece que los que sobrevivimos es un deber, una imposición moral, contar lo que pasó. Que fue un poco así como nació este libro a partir de las contratapas de Página 12, ¿no? La necesidad de testimoniar, de contar.
Bueno, y cuento que en mayo de 1978, cuando tenía 17 años y cursaba sexto año del Colegio Carlos Pellegrini, Alejandra fue secuestrada por un grupo del ejército y estuvo en centros clandestinos como el Vesubio, el batallón de Villa Martelli, el penal de Villa Devoto, y fue liberada a fines de ese mismo año. ¿Qué hiciste al salir?
Al salir, el mismo día que salí, que llegué a mi casa, había una fiesta que estaba todos los vecinos del barrio esperando a que vuelva la Alex, y se hizo una fiesta en la cuadra de Espinosa, casa que vos conocés, en la Paternal, que duró 2 días. 2 días asado, milanesa, todos los chicos, volvió la Alex. Tuve que irme a un montón de iglesias porque habían prometido que si yo volvía ponían una vela alta como la Alex, cosa que fue complicado porque soy alta. Y terminó la fiesta y empezó una situación difícil porque era pleno año 78 y el miedo familiar era algo terrible.
Sí, claro.
Y mi familia la pasó muy mal, digamos. A veces digo, nosotros la pasamos mal, pero también quienes nos rodearon también la pasaron muy mal.
Seguro.
Quienes padecieron la ausencia de su familiar.
Y digo, ¿inmediatamente te fuiste?
No, tardé en irme porque no tenía documentos, porque no había terminado la secundaria. Entonces,
¿pudiste terminar el sexto año?
No me dejaron, porque vinieron muchos profesores de la escuela a decirme que me iban a ayudar a terminar, pero el vicerrector de ese momento, el doctor Juan Carlos Romero, profesor de Derecho Constitucional, dijo que una subversiva nunca iba a terminar en el Pellegrini. Y ahí fue que, entre todos, fui, di unas materias en otro colegio, Normal 7. Era ahí en Corrientes y Gascón. Porque yo ya estaba pensando irme del país. Era muy difícil quedarse, no había con quién hablar. Y yo me quería ir a México. Pero era muy difícil y encontré de casualidad a un señor de la agencia judía, Daniel Recanati, y me dijo, yo te voy a ayudar a irte. Y me ayudó con los papeles, con los documentos. Me dijo, no te vayas ilegal, porque después...
Y te fuiste a Israel.
Y me fui a Israel.
Y de lo que le pasó a Hugo Soriani, da amplia y justa cuenta su libro, que es un manual de supervivencia formidable. Y resumo, durante casi 10 años, desde que tenía 20, Hugo fue preso político en las cárceles de Magdalena, Caseros, Rawson, Devoto, casi siempre en condiciones horribles. Y te pregunto, Hugo, ¿qué fue lo primero que hiciste al salir a fines del 83?
Bueno, si me decís en el momento exacto en que salí, que lo recuerdo como si hubiera sido hoy, ahora. Primero que fue un momento inesperado porque yo no es que cumplí condena, sino que la libertad me llegó de una forma absolutamente sorpresiva.
¿Pero ya estaba Alfonsín en el poder?
No, una semana antes fue. Yo había sido juzgado por un consejo de guerra, absolutamente sin ninguna posibilidad de defensa y demás. Entonces, justamente como sobrevenía la democracia, la dictadura quiso tratar de arreglar las situaciones más problemáticas para sostenerlas luego en democracia. Entonces me indultaron, conmutaron la pena. O sea que todavía estuve 10 años preso, pero les debo 3, porque tenía que cumplir 3 años más.
Bueno, no lo digas, así. No des ideas.
No, lo digo irónicamente, justamente porque no se dieron el gusto de tenerme hasta el último momento, porque, volvió la democracia y con eso se sanaron.
Y Hugo, ya hace unos meses que el libro tuyo empezó su recorrido, y como siempre, cuando uno larga un libro se le va de las manos, empieza a pertenecerle a otros. ¿Qué te han dicho los lectores? ¿Si hubo elogios? ¿Si hubo críticas?
Bueno, mira, por suerte la verdad que las devoluciones son todos amigos. Entonces yo creo que la verdad que el libro ha calado mucho más profundo de lo que yo mismo creía. Y creo que se notó también en la presentación, ¿no? Uh-huh. Yo digo que son todos amigos, pero evidentemente la verdad que, por ejemplo, tuve la emoción de ver en una librería cómo una persona se lo aconsejaba a otra. Es decir, dos personas que no se conocían entre ellas y una...
Y que tampoco te conocían.
No, yo estaba ahí además también viendo libros y una de las personas, uno de los clientes de la librería, lo agarró en la mano y la señora que estaba al lado le dijo, no lo leyó ese, no, es muy importante, léalo. La verdad que me emocionó muchísimo.
¿Y te diste a conocer?
No, me dio pudor, no le dije nada, no.
Y Alejandra, quería saber si escribiste sobre ese año 78 y si el Vesubio, ese lugar en donde estuviste, también está recuperado como museo.
No, el Vesubio fue desmantelado en el año 78, es decir, a fin del 78 lo tiraron abajo, pero sí, durante los juicios a cargo del juez de instrucción Rafecas, hicimos varios reconocimientos del lugar y ahora hay todo un grupo de militantes que se ocupan de hacer recordaciones, hay un monumento, que es toda la causa del Regimiento 1, ¿no?
¿Y escribiste?
Escribí, pero nunca publiqué. Hice talleres de escritura y que son crónicas de humor sobre todas las situaciones ridículas que hubo en el campo y en esa experiencia.
Por razones de cercanía familiar conocí a Alejandra cuando era una nena y al enterarnos de su secuestro nos afligimos y decíamos, ¿pero cómo? ¿Cómo se la llevaron si era una nena? Ahora es una bella señora y según me cuenta la producción, reciente abuela de Dante, hijo de su hija Julieta. Así que bueno, felicitaciones. Y a Hugo lo conocí por Página 12 y especialmente lo reconocí en condición de haber sido un fiel seguidor de sus contratapas en el diario. Y Hugo, antes de caer preso, habías empezado a estudiar Derecho. Sí. Te pregunto si crees que hubiera sido un buen abogado.
Sí, creo que sí. Creo que es más. Ya ahora no, porque bueno, mi vida tomó otros caminos, ¿no? Pero vos me preguntabas antes el día que había salido.
Sí.
Y bueno, yo recuerdo que el mismo día que salí, estábamos en la cárcel de Rawson. Y lo primero que hice fue ir a buscar a Eva Giberti, que estaba visitando a su hijo, Hernán Invernici, y estaba alojada en un hotel en Rawson y había estado el día anterior conmigo en la cárcel, en la visita. Y obviamente, como te decía, mi libertad fue en forma sorpresiva, con lo cual yo salimos a las 2 de la mañana en Rawson, nos liberaron a las 2 de la mañana, y un grupo de 42 compañeros. Y yo esperé hasta las 6:30 de la mañana y la fui a buscar a Eva al hotel a donde se alojaba. Y claro, estaba durmiendo, entonces el recepcionista no la quería despertar. Cuando le expliqué la situación, el tipo no dudó y la despertó. Y Eva bajó corriendo las escaleras, prácticamente en camisón, nos abrazamos. Me dijo, ahora vas a tener que escribir y contar y testimoniar, porque recién los presos políticos empezábamos a salir.
Qué bueno que cumpliste ese mandato, che.
Claro. Y después el tema de la facultad, que yo había sido interrumpida mi carrera, porque bueno, entonces decidí retomarla cuando salí. Y fui y estuve 2 años, yo tengo 20 materias aprobadas, y después entramos contigo también en la aventura de Página 12, que nos absorbió a todos.
Claro, claro.
Y entonces ahí sí la carrera pasó a un segundo plano.
Y también te apasionaba jugar al fútbol. Sí. ¿Podías haber llegado a jugar en primera?
Bueno, es el sueño de todos, ¿no? El Gordo Soriano decía siempre que él hubiera sido un crack en la primera división. Y Eduardo Galeano decía que no, que él se dedicó a la escritura porque no podía jugar al fútbol. Yo creo que en algún lugar de nuestras ilusiones, los argentinos queremos siempre jugar en primera. No hubiera podido yo jugar en primera.
Y en estos años, ¿les ofrecieron cargos políticos? De alguna manera, Alejandra es funcionaria, está a cargo de un lugar oficial. Pero, ¿les ofrecieron ocupar otro tipo de cargos políticos? No sé, ser diputado, qué sé yo, no sé.
No, a mí no.
No. Como ofrecimiento, no. Obviamente, cuando uno salió, también retomó un compromiso militante, ¿no? En mi caso, fue en el Partido Intransigente de Oscar Allende en su momento en los 80. Pero después, ya te digo, los caminos me llevaron más por el lado de los derechos humanos, milité en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y después ya directamente en la fundación de Página 12, ¿no?
Y Hugo Soriani admite que es un músico frustrado y justamente de eso habla la segunda parte de su libro, porque él, una vez en libertad, decidió no perderse, creo yo, ningún recital de sus artistas preferidos. Y de eso habla una de las partes del libro. Y el título de su libro se lo inspiró este tema de Iván Lins, A nuestros hijos, que ahora vamos a escuchar porque la producción lo ha conseguido. Dale.
Perdón en la cara angustiada. Perdón en la falta de abrazo. Perdón en la falta de espacio. Los días eran así. Perdonen por tantos peligros. Perdón. Perdonen la falta de abrigo. Los días eran así.
El tema se llama Los días eran así y lo canta, por supuesto, León Gieco. Esta es una versión en vivo que grabó León, ¿eh? Tal vez por eso está un poco más extraña su voz. Pero bueno, decía eso, que Hugo es un músico frustrado. Alejandra, ¿vos tenés alguna frustración artística?
No frustración artística, pero
lo de la escritura es una.
Eso lo voy a hacer algún día. Pero no,
bueno, ahí tenés a Soriani que te puede ayudar.
Bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Cuánto tiempo me queda para vos? No, pero lo que sí, yo siempre quise ser médica. Toda mi adolescencia quise ser médica pediatra. Y es más, cuando yo me voy a Israel, estudié en la universidad y estudié química para después poder meterme en medicina, digamos. Pero si me decís una frustración, es la medicina.
Mira. Bueno, es un momento lindo del programa porque regalo libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros, por eso elige bien. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Alejandra Naftal de Ana Wysuk, Chicos de Varsovia, una hija, un padre y las huellas de la mayor insurrección contra los nazis que acaba de sacar Sudamericana. Un beso, Ana Wysuk, a quien conozco. Y le eligieron para Hugo Soriani, de Lorenzo Silva, Recordarán tu nombre, la novela de un héroe olvidado, la historia desconocida del hombre que desobedeció la orden de alzarse contra la República en España.
Oh, buenísimo, gracias, buenísimo, Carlos. Gracias.
Bueno, y ya Inés me hace señas, que indica que hemos recorrido la primera parte de esta charla. El señor Guglielmi nos va a sacar del aire y... Por las PASO que se avecinan, la tanda, me dicen, viene un poco más recargada que de costumbre. Enseguida volvemos, ¿eh? No se pierdan lo que viene, no se vayan.
Y cuando lo pase el limpio, y cuando desate los lazos, y cuando corte.
Y bien me corrige Hugo Soriani. El tema, ¿cómo se llama?
Se llama A nuestros hijos. El estribillo dice Los días eran así, claro, repetidas veces. Por eso todo el mundo cree que se llama Los días eran así. Yo lo descubrí ahora al hacer el libro, que el tema se llamaba A nuestros hijos.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Conduce Carlos Ulanovsky.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Intercambio cultural.
Bueno, y volvemos con... enseguida vamos a retomar el diálogo con Alejandra Naftali y con Hugo Soriani. Escuchamos la cortina musical 2017, que es Duke Ellington interpretando el clásico Take a Train. Y otras cosas que quería decir, Daniel Biglietti le canta la memoria. 4 y 5 de agosto en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575 en San Telmo. Músico, guitarrista, cantautor, referente de la música popular rioplatense. Pero es uruguayo, no nos apoderemos tampoco de Daniel Biglietti. Pero digo, qué grande Daniel Biglietti. Bueno, y quiero recomendar una obra que vi que se llama La Rascada, un teatrito de las orillas, de Andrés Binetti, con su dirección, dramaturgia y dirección de Andrés Binetti. Se desarrolla en 1956 en algún balneario de la Costanera Sur, y ahí se desarrolla el arte del varieté, que tanto me apasiona, ¿no? El teatro es el anfitrión en Venezuela 3340. Los viernes de agosto va a estar a las 21 horas. Viernes de agosto, 21 horas, en Teatro Anfitrión, que queda en Venezuela 3340. Y quiero contar esto sobre el levantamiento de la tira Fanny La Fan, ¿no? Vi varias notas sobre esto. Qué indignante, 50% de la ficción 2017 en Argentina fue levantada de un plumazo. Había dos ficciones, levantaron una, levantaron el 50%. Y el Consejo Profesional de Televisión de Argentores se expresó en contra de esta medida. Porque fue una medida sin anestesia, sin tiempo de espera real. Creo que le dieron 15 días. No anduvo, chau, a otra cosa, fuera. Bueno, y lo que dice el Consejo Profesional de Televisión es: este país nunca ha tenido sultanes, príncipes o reyes, y las mil y una noches que atravesamos son de sufrimiento y espera. Nuestras mujeres no son vendidas en la pubertad, ni usan velo para tapar su cara. Es raro, porque les debe haber salido un fangote a estos de Telefe. Y evidentemente no cuidan sus inversiones, que son inversiones materiales, pero también simbólicas. Pero bueno, ahora vieron que Telefe y Canal 13 son amigos. Sellaron un pacto el 20 de julio. ¡Qué berretas! Dios santo. Bueno, ¿vieron? Esto, lo último, una iniciativa que me gustó mucho. Desde hace tiempo, cuando alguien se recibe de algo, por ejemplo, si se recibiera Alejandra Naftal de médica, los amigos se reúnen para llenarlos de harina, de huevazo, mostaza, ketchup, azúcar. Un asco, ¿no? Bueno, pasé por la Facultad de Medicina, pasé por la Facultad de Ciencias Económicas, y cada tanto uno registra esos bullying políticamente correctos. Pero en la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas en la calle Córdoba hay un cartel que me pareció muy interesante. No sé si le hacen mucho caso quienes tendrían que entenderlo, pero a mí me gustó. Dice, para festejar tu graduación, no desperdicies alimentos, harinas, huevos, condimentos. Te lo canjeamos por cotillón. No sé si le dan demasiada bolilla, pero sería bueno eso. Y sería bueno que se dejen de agredir a quien después de tanto esfuerzo finalmente llega al final de una carrera. Y les cuento, a esta misma hora se está desarrollando la visita guiada al sitio museo, al Museo Sitio de Memoria. Y te pido, Alejandra, que cuentes qué es lo que muestra ese recorrido y qué actividades se desarrollaban en ese casino de oficiales.
Bueno, en el edificio de lo que era el casino de oficiales, que era el lugar de entretenimiento, alojamiento y descanso de la jerarquía de la Marina, funcionó lo que fue el epicentro de la represión. Es decir, en ese edificio, entre el 76 y el 83, se desarrolló un plan sistemático de terror y en ese lugar se planificaban los secuestros. En ese lugar había espacios para la tortura, para la reclusión de los detenidos. En ese lugar se llevaron a cabo los vuelos de la muerte, es decir, ese plan en donde se le inyectaba a los detenidos un sedante, que en ese lugar le decían pentonaval, para ser luego desnudados, subidos a camiones y de esos camiones llevados a los aeropuertos de Morón, Palomar o Jorge Newbery para ser subidos a los aviones y de ahí ser arrojados vivos al mar. Es decir, que uno en ese lugar puede ver y sentir y vivir la experiencia de poder estar en esos espacios en donde se desarrollaron estos hechos que a lo mejor uno los leyó en un libro, los vio en una película, se lo contaron, lo vio en la internet, pero que tiene otra dimensión cuando uno está en ese espacio.
¿Y cuánto dura ese recorrido?
La visita, para que uno pueda entender, dura una hora y cuarto, pero lo que hacemos es el último sábado de cada mes, la visita de las 5, que es una visita especial con invitados especiales que tengan que ver directamente con esa experiencia.
Por eso hoy, 24 horas antes, estamos grabando este programa, como para que, obviamente, Alejandra Naftal pueda estar en ese lugar organizando esta visita, ¿no? Digo, recordaba ahora una serie de fotografías que Inés Ulanowski sacó, un recorrido fotográfico a ese mundo que hasta ese momento había permanecido clandestino. Bueno, y los reunió en un librito precioso. Le mando un beso a Judith Said también, un beso a ella. La recuerdo también ahora. Y Hugo, cuento el modo de uso de los días eran así. No sé, digo, por decir de alguna manera, modo de uso, no hay otro mejor modo que comprar el libro, leerlo. El libro es una gran crónica con mucho valor literario, pero tiene tres partes. La primera se llama Nunca nos quisimos tanto, sobre su experiencia carcelera ocurrida antes, durante y poco después de la dictadura. Creo que abre un estilo, digamos, literatura político-tumbera, La segunda parte es Banda de sonido, es el Volver a vivir de Hugo. Ahí se revela como un entendido de la música, especialmente del rock, con comentarios sobre recitales a los que asistió y apuntes sobre artistas a los que admira. Digo, además de probablemente hubiera sido un buen abogado, un buen carrilero por derecha o por izquierda era.
Por derecha. Win derecho, ¿viste? Soy viejo, se jugaba con win todavía.
Y también creo que hubiera sido un buen crítico de música. Bueno, y hay una tercera parte llamada Un mundo de sensaciones, obvio, homenaje a Sandro, a quien pudo conocer un día gracias a Nora Lafon. Pienso que en textos de esa zona, Hugo, está el principio de tu futura producción literaria, ¿no? El vínculo con tu papá, militar de la Nación, retirado por Gorila antes del 55 con grado de capitán, desunidos los dos por ideas antagónicas, pero conmovedoramente unidos por el afecto y por River, ¿no? Y ahí hay un libro, otro libro, me parece a mí. Y también lo de tu vieja, ¿no? Que guardó cada una de las cartas que mandaste mientras estuviste preso. ¿Cuántas cartas son?
Mirá,
son 10 años eso, de cartas.
Sí. Lo que pasa es que no están todas porque muchas fueron destruidas por las mismas
militares. Por la censura.
Claro, porque durante varios años a nosotros nos daban las cartas y nos daban 10 minutos para leerlas.
No.
Las cartas que nos llegaban.
Así
era. Y nos daban las cartas, sobre todo en los años en Magdalena, que fueron los primeros 5, desde el 74, perdón, casi 6 años al 81. Durante 3 de esos 6 años, las cartas que llegaban nos las hacían leer en presencia de un celador y las leíamos de parado y las teníamos que devolver. Y después eran destruidas. Además de que obviamente las entregaban abiertas, las leía la censura antes, ¿no? Entonces, recién cuando se aflojaron un poco las condiciones de detención, año 79, luego de la visita de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pudieron sobrevivir esas cartas, las podíamos tener más tiempo con nosotros y luego devolverlas a los familiares, además de las que mandábamos. Mamá guardó las que yo
le
mandaba a ella. Y es una carpeta, debe haber más de 200 cartas.
Bueno, ahí también me parece que hay un trabajo para hacer, ¿no?
Es un archivo, inclusive su lectura, yo la estuve así. Mamá me lo dio hace muy poco, las tenía guardadas ella, era como un... Y las leía, me contó ella, las leía en soledad, digamos, ¿no? Y bueno, ahora, hace unos meses, me la dio a mí para que las guardara yo, y yo las releí, y la verdad que vas viendo cómo el trabajo de la memoria, digo, viste que García Márquez dijo, ¿no? La vida es como uno la recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y la verdad que había muchos datos que yo tenía confundido, días, fechas, lugares, condiciones de detención, porque ahí se describe todo lo que uno podía describir. Uno tiene que leerla entre líneas porque no podía decir todo lo que pasaba. Yo muchas veces en esa carta le digo a mi madre que estoy fenómeno y que estamos bien y que comemos bien y que nos sacan al recreo. Y era todo mentira.
Claro.
Pero era la manera de que ellos tampoco vivieran con menos angustia de esa situación.
Seguro.
Algo de las cartas. Cuando yo estaba en el penal de Devoto, yo era la más chica del penal y la que había llegado a la cárcel después de un periodo que nadie había llegado a la cárcel, en el 78. Entonces los jueves llegaban las cartas con ese sello que decía censurado.
Claro,
y llegaban las cartas de mi papá. Entonces lo que le pedíamos, y cuando llegaban las cartas de mi papá, las chicas nos reuníamos todos porque él nos contaba películas. Le pedíamos que nos cuente una película entera. Entonces era como los jueves el cine de Willy. Era... Sí. Entonces, digo, el valor de esas cartas y de ese metalenguaje era increíble, ¿no?
Bueno, yo tengo el tema de las cartas. A Alejandra le contaban películas, a otros compañeros le contaban obras de teatro y mi papá me cortaba los partidos de River.
Ah. Enseguida te voy a pedir que leas ese texto. Bueno, y Alejandra, sos especialista en preservación, en este caso de valores simbólicos como la memoria. ¿Cuál es el mejor medio de proteger espacios como este? ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque esta semana leí que en el predio de Libertador al 8100, no sé hasta cuándo lo vamos a llamar la ex ESMA, se iba a instalar el Ministerio de Justicia. ¿Cómo tomaron ese anuncio?
Mira, eso es algo que se venía anunciando desde antes. Yo creo que la memoria y la preservación de la memoria lo que tiene que es algo dinámico, digamos. Todo lo que hacemos lo construimos desde el presente. El traspaso del Ministerio de Justicia es algo que se fue discutiendo con los organismos de derechos humanos, tengo entendido, y que va a ocupar uno de los 37 edificios que tiene el predio. Lo importante es recordar...
¿Pero sabés cuántos empleados o funcionarios trabajan en el Ministerio de Justicia?
La verdad que no tengo la cantidad exacta, pero están hablando de unas 1000 personas, si no me equivoco.
Bueno,
no,
yo tenía otro dato, pero dicen que los que iban a trasladar en principio ahí a establecerse son 348 personas. Es una cifra que leí. En principio, ahora a lo mejor o irá una parte y otra no.
No van a ir las partes de atención a víctimas. Es decir, todo lo que hace el Ministerio de Justicia, atención a víctimas, no la van a pasar ahí. Pero de todos modos ya está funcionando la Secretaría de Derechos Humanos en el predio de la ESMA. Es decir, ya hay edificios que se ocupan de tener, de que funcionen instancias del Estado, ¿no?
Claro,
funciones del Estado.
Pero digo, ¿eso no fastidiaría, no molestaría el funcionamiento de la parte museológica?
No, porque es lo que yo pienso. Es un predio muy grande, y que tiene distintas, está el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Conti, están los edificios de los organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, hijos, abuelas. Es decir, me parece que más, lo que hay que pensar más es el funcionamiento integral de todo el predio.
¿Sabés que me perdí? Todavía no he ido al lugar que curó Claudio Morresi. Me dijeron que está muy bueno, digo...
No, yo no fui tampoco.
Yo participé de ese lugar. Es un lugar muy lindo sobre deporte y derechos humanos.
Tenemos que ir, Hugo.
Sí, sí, hay que ir, sin duda. Sí, sí, son las cosas que uno tiene pendiente.
Sí, sí, seguro. Bueno, y Página 12 cumplió hace poco 30 años. Vos estuviste allí, si no me equivoco, si no me informé mal, desde el principio, desde el inicio del diario. Te quería preguntar cuál es el momento de Página 12.
¿Cuál es el momento? ¿En qué sentido? ¿Hoy o cuándo?
¿Cómo está?
Bueno, el momento es como creo que es el momento de todos los que estamos en una posición crítica hacia el gobierno de Cambiemos. Es un momento difícil para Página, pero un momento importante, porque me parece que es el pulmón por donde respira una buena parte de la sociedad. Y Página, como bien dijiste vos, estamos cumpliendo 30 años y ha pasado momentos difíciles muchas, muchas veces. O sea que es un momento duro, pero que es favorable en cuanto a la consolidación del mensaje del diario, ¿no?
Los dos fueron militantes en los años 70, ese mundo mejor por el que lucharon. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Lo ven cercano, distante, conocido, irreconocible? ¿Y hacia dónde está orientado hoy el compromiso político de ustedes?
Yo no lo veo mejor, la verdad que...
¿Al mundo no lo ves
mejor? No lo veo mejor. Me da mucha tristeza ver que no sé, siento como... El otro día fui a ver la muestra de Didi Huberman, que se las recomiendo, y el último capítulo decía...
En el Museo de los Inmigrantes.
En el Museo de los Inmigrantes. Decía, el deseo es indestructible, ¿no? Y entonces es un recorrido por el siglo XIX y XX de todas las sublevaciones históricas de las sociedades. Y yo, cuando terminé llorando, sentí el capitalismo es indestructible. Digamos, tengo esa sensación de que cada vez la desigualdad es mayor y me da, pero por el otro lado siento que eso mismo me lleva a tener más pasión de seguir en el tema que es el mío, que es el mundo de los derechos humanos. Por ahí tengo mi salida.
¿Hugo?
No, sí, yo más o menos coincido con lo que dice Alejandra. Digo, me parece que en los 70 nosotros soñamos no un país, sino un mundo, ¿no? Eran los vientos de época y era una situación que nos impulsaba a todos a soñar un mundo mejor. Pero que ese salto al paraíso nos empujó también al infierno. Y que más allá de las equivocaciones que cometimos y los muchísimos errores, me parece que eran absolutamente válidas las aspiraciones. Y esas aspiraciones, aunque sean una utopía, como bien decía Eduardo Galeano, las utopías sirven para caminar. Y nosotros seguimos caminando atrás de esas utopías, aunque el mundo nos dé a veces alguna bofetada, ¿no?
Hugo, quería pedirte si podés leer un fragmento del libro. A mí hay un capítulo que, bueno, me conmovió particularmente, todavía me conmueve, que es ese capítulo. Bueno, léelo, dale. ¿Cómo se llama?
Se llama River, Pasión y Tristeza. Y dice así, empieza con una carta, para que se entienda, ¿no?, de movida, que mi padre me mandó a la cárcel de Magdalena en el año 75, cuando River salió campeón luego de 18 años. Inclusive me cargaba mi papá porque decía que la piedra era yo, porque pasamos 18 años sin salir campeones y cuando a mí me tiraron preso, River salió campeón. O sea, quedó claro quién era el culpable.
Era, claro.
Tal cual. La carta dice así. Querido hijo, esta carta está consagrada a los festejos de River por la obtención del campeonato, así que empiezo a contarte. El domingo jugaron River y San Lorenzo, un partido en el que desde un comienzo dominó River y ya en el segundo tiempo arrinconó a San Lorenzo en su arco. Pero pasaban los minutos sin que llegara el gol que tanto necesitábamos. Y a los 24 minutos, Alonso recibe un córner y de cabeza hace el gol. el estadio tembló como nunca. River siguió apretando y luego llegó el segundo y enseguida terminó el match ante la enorme alegría y emoción de la gente, pues ya se saboreaba el campeonato. El miércoles se jugó el partido con Argentinos Juniors, con la cuarta división por la huelga de jugadores, y con el triunfo de River la gente directamente enloqueció y fueron en manifestación hasta el Monumental, donde todos dieron rienda suelta a su alegría. Hubo manifestaciones hasta altas horas de la noche en todos los barrios, hasta en Barrio Norte. Los autos hacían sonar las bocinas como un medio de identificación con la alegría que vive todo el pueblo. Hoy sábado fui dos veces al estadio y por fin pude sacar una platea para el partido con Racing. Retomo la escritura hoy lunes. Cuando iba al estadio, la Avenida del Libertador presentaba un aspecto único. Autos embanderados, familias enteras, desde la abuela hasta los nietos, todos con emblemas blancos y rojos. Eran los padres que llevaban a sus hijos a ver un espectáculo único, como era la coronación luego de 18 años. Una vez en el estadio, el espectáculo era indescriptible, único, como ni yo ni nadie habíamos visto antes. Hasta los trenes se asociaban al júbilo, tocando su silbato al pasar. Un gran globo de gas despegó del estadio y voló por la ciudad. Y al salir los jugadores ya fue la locura, rodeados de miles de hinchas, la gorda Matosas adelante y eufórica. El partido fue lo de menos y se suspendió en el segundo tiempo, pero ya River ganaba 2-0 y estaba todo dicho. Después siguieron las manifestaciones interminables, no solo acá, sino en todas las ciudades del interior. Y cuando ya volvía caminando desde el estadio hasta la Barranca de Belgrano, no pude menos que acordarme de cuando eras chico y los dos hacíamos el mismo camino, que a veces me decías que te daba una puntada en el estómago y teníamos que parar un rato a descansar. ¿Cuánto te extrañé ayer? ¿En cuántas cosas he pensado y cuánto te he recordado? Eran tiempos más felices que volvían a mi memoria. Alegría y emociones del ayer que ya está lejano. Y termino este relato deseándote que estés cada día mejor y enviándote un fuerte abrazo.
Ay, bueno. Salgamos de esto. Te quería preguntar esto. Recién decías cuando te entregué el libro de Chicos de Varsovia que habías estado ahí en Varsovia, ¿no? Sí. Quería saber si viste museos similares en el mundo, como el que ahora dirigís.
Vi algunos, estudié otros, y la verdad es que creo que en Argentina somos una experiencia única, digamos, somos pioneros en todo lo que son los temas de memoria, derechos humanos y justicia. Desde la justicia ni hablar, los juicios que se llevan en la Argentina son únicos en el mundo. Y en temas de cómo transmitir la memoria y cómo representarla, lo que yo recibo en comparación con otros lugares es que nosotros no recurrimos al golpe bajo, no recurrimos a la reconstrucción de la dinámica represiva. Me acuerdo cuando armábamos el museo había personas que nos decían, voy a decirte, una madre de Plaza de Mayo, pues quiero adelantar el museo que nosotros hicimos, lo hicimos por consenso. Estuvimos casi 3 años trabajando con distintos sectores y el proyecto fue mutando en función de las cosas que iban saliendo de estas reuniones. Y una madre me dijo, yo quiero que en ese lugar la gente sufra lo que sufrió mi hijo, el dolor, el hambre, el frío, la tortura. Todos nos quedamos mudos. La verdad que nosotros no fuimos por ese camino, fuimos justamente por el camino de la aproximación, de la evocación. La frase que nos guió fue para que el cómodo se sienta incómodo y el incómodo se sienta cómodo. Entonces, en comparación con otros lugares del mundo, el nuestro es algo mucho más sobrio, más respetuoso, no cae en lo que se llama la museología Disneylandia de grandes efectos, sino, sin embargo, es un acercar y un alejar permanentemente al visitante de esa experiencia.
Suscribo,
eso es lo que quisimos hacer, no sé si lo logramos.
Suscribo absolutamente. Para seguir con Alejandra Naftal, las actividades del Museo Sitio de Memoria, abierto de martes a domingo de 10 a 17. Allí se ofrecen visitas guiadas y el último sábado de cada mes, algo que está sucediendo ahora mismo, se realiza la visita de las 5. La de este sábado está dedicada a la memoria de Ana María Loli Ponce. Escribía poesía y de ese sitio de reclusión Graciela D'Aleo pudo sacar algo de lo que ella escribió. Hablarán de ella el poeta y editor Mariano Blatt y el hijo de Loli Ponce, Luis Macaño, presidente del Consejo Deliberante de San Luis. Eso ahí en Libertador al 8100. Y para seguir con Hugo Soriani, sus tareas en Página 12, que hace poco, y dijimos ya, cumplió 30 años, sus crónicas en la contratapa de Página, y su libro, Los días eran así, la cárcel, la política, el periodismo, el fútbol, el rock, contados desde la última página, Ediciones Octubre. ¿Hay un próximo libro?
Bueno, siempre uno quiere hacer el próximo, ¿no? Cuando hizo el primero, y además el derredor también es como que uno le estimula y lo impulsa. Esto que me preguntabas antes de las respuestas, digo, la verdad que es muy, muy estimulante y el efecto que ha provocado el libro. Estoy muy contento y obviamente con muchas ganas de seguir, ¿no?
Alejandra, Hugo, Soriani, Naftal, muchas gracias por haber protagonizado esta entrevista doble. Y ya nos tenemos que ir, suena Duke Ellington para Duke. Para que a las palabras radiales no se las lleve el viento, recuerden que ahora contamos con la tecnología de Radio Cut, Cat o Cot. Gracias por tu tarea, Nacho Guglielmi. Gracias por tus aportes, Inés Ulanowski. Gracias a los oyentes. Escucha próxima, 7 días vista. Chau, hasta el sábado.